Voces libres.
Chua, Simicuna,
Ñe, Ria,
Butaisiburu, Yaracaca.
Vamos caminando.
Construyendo una sociedad igualitaria e intercultural.
Vamos caminando.
Voces libres. Es una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa con Voces Libres. Les habla Gabriela de Iraola. Estamos nuevamente compartiendo este espacio que se realiza con el apoyo de la Fundación Colonia Piraí y la ONG Desafío. Hoy queremos invitarlos a conocer y aprender sobre un movimiento cultural. Tal vez habrán escuchado que en estos días va a haber un concierto, el concierto de Silvio Rodríguez, el 15 de abril en Santa Cruz. Y si bien hay alguna gente que conoce sus canciones y su estilo, habemos otros que tal vez no sabemos muy bien de qué se trata. Así que nos fuimos preguntando por ahí y descubrimos que es parte de una onda latinoamericana que es todo un movimiento cultural. Conocimos tres amigos quienes nos van a contar un poco más de qué se trata esta llamada nueva canción latinoamericana. ¡Bienvenidos, chicos!
Hola, buen día, ¿cómo están? Un gusto estar en el programa. Soy Daniel Moreno, soy de Asunción, Paraguay, pero vivo hace más de 12 años ya acá en Santa Cruz. Me bautizaron cruzando el río Piraí, así que ya...
Ya sos Camba.
Ya soy Camba, ni miedo. Muchas gracias por invitarnos.
También muchas gracias por invitarnos a tu programa. Yo me llamo Germán Delgadillo, soy de acá de Santa Cruz y presto a poder transmitir y hacernos partícipes de esta iniciativa, que es hacer conocer un poco más sobre lo que es esta nueva canción latinoamericana, que ya lleva muchos años, muchas generaciones hacia atrás, lo que es la trova.
Gracias, Germán. Peco.
Hola, Gabriela, soy Peco. Un saludo muy grande a toda la gente que escucha tu programa. Y nada, aquí estamos. Yo también soy de acá de Santa Cruz y hace como 15 y un poquito de años que venimos cantando este tipo de canciones, ¿no?
Así que no es poca la experiencia que tienen. Entonces, ¿pueden ayudarnos a entender mejor de qué se trata esto de la nueva canción latinoamericana? También le dicen canción protesta, trova, ¿de qué se trata?
Bueno, este es un movimiento que surgió, digamos, a nivel latinoamericano. Yo no puedo hablar más tanto históricamente, tal vez acá mis compañeros puedan referirse a eso. La nueva canción latinoamericana fue una corriente de tanto cantautores como intérpretes, porque esa diferencia hay que hacer siempre, ¿no? Gente que en definitiva lo que fue haciendo es ir cantando, ya sea sus propios temas o temas de otras personas, musicalizando poemas a veces, ¿no? Y siempre fueron de corte social, de compromiso social, de gente que cantaba y hacía parte de un movimiento cultural cancionístico que fue traspasando fronteras, ¿no? De pronto se dieron cuenta y fueron mirándose unos a otros y se dieron cuenta que estaban haciendo lo mismo. Estaban haciendo lo mismo en Cuba, como en este caso era Silvio, él mismo lo dice, ¿no?
La nueva trova.
Estaba haciendo, exactamente, la nueva trova es el movimiento que se llamó así, sobre todo en Cuba, pero que fue repitiéndose y fue encontrando eco en todos los países latinoamericanos. Y así en todos los lugares, y bueno, se puede decir porque tal vez se conoce mucho de España, ¿no? Que ahí está, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, que es un famoso cantautor, que también musicalizó poemas de poetas españoles, como Antonio Machado, como Miguel Hernández, y así podemos ir a la Argentina, ahí tenemos cantautores como Víctor Heredia, tenemos a León Gieco, ¿no? Que compuso la famosa Solo le pido a Dios, en fin, Mercedes Sosa, que es una representante, por supuesto, y que ha difundido en todo su trabajo, en toda su obra, las canciones de toda Latinoamérica, incluyéndose, por supuesto, a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, en fin. Y bueno, eso es lo que yo puedo decir. Es una corriente latinoamericana.
Denny mencionaba que además de la poesía, que es la base de estas canciones, también se caracterizan por el corte social, por el compromiso. Es decir, que está relacionado con los sueños de un mundo mejor, con utopías, sueños juveniles, tal vez.
Un tema, por ejemplo, muy lindo y muy, muy marcado en esta nueva canción es expresar musicalmente la lucha por los sueños, por los ideales, por las utopías. Decía Eduardo Galeano en uno de sus comentarios que hace este escritor uruguayo, que dice algo muy lindo, dice, ella está en el horizonte, dice, camino dos pasos y ella da dos pasos para atrás, dice, camino 10 pasos y el horizonte da 10 pasos para atrás, por mucho que yo camine, nunca lo alcanzaré, dice, ¿para qué sirve entonces las utopías? Y él mismo se responde, para eso sirve, para caminar, ¿no? Esta canción de Silvio habla de esa misma, de esa lucha por los sueños, por las utopías, desde el punto de vista de las locuras, ¿no? Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor. Y hay locuras de allá, donde el cuerdo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesías, hay locuras de un raro lugar. Hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden, te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son las locuras personales, locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por llegar. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir.
Bella canción, Germán. Es una de las más conocidas de Silvio Rodríguez, que estará en Santa Cruz el 15 de abril, no lo olvidemos. Y además es un ejemplo perfecto de cómo este estilo de la nueva canción latinoamericana habla de su realidad social, de las luchas de nuestros pueblos y también puede ser romántica, pero sobre todo de la realidad social.
Bueno, ahí hay algo importante, mira que casualmente creo que va muy bien con lo que se llama tu programa, que es Voces Libres, ¿no? Creo que prácticamente alguna vez Silvio dijo eso, Silvio Rodríguez dijo, nuestras canciones nacen de la libertad, la posibilidad de, como cualquier cantautor, de expresar y transmitir y hacer conocer lo que siente o lo que está viviendo o la realidad social que le está tocando. Es difícil saber cómo nació y cuándo nació, pero sí podemos decir que al menos en América Latina, como dijo Peco, coincidió con una etapa de la dictadura, o sea, donde más se hubo ese movimiento porque fue generalizado prácticamente en toda América, ¿no? La década de los 60, los 70, ¿no? Pero lo interesante es que esa necesidad de expresar las realidades sociales se sigue multiplicando y se sigue como regenerando nuevamente, porque actualmente ahorita sigue apareciendo nuevas expresiones musicales, sigue habiendo trovadores, cantautores con esa necesidad de expresar sus problemas, la realidad, toda la problemática de distintas edades y obviamente utilizando argumentos musicales también nuevos. Como decía los compañeros más, menos folclores, más ritmo nuevo. Ahora se, por ejemplo, utilizando la trova fusión que está naciendo en Cuba también actualmente, utiliza los ritmos muy actuales, utiliza el hip hop, utiliza otros elementos musicales, ¿no? Pero la coincidencia, creo yo, que es esa necesidad de transmitir y de expresar la realidad social que se está viviendo en ese momento. Creo que esa misión o esa visión que tiene este tipo de cantautores es lo que marca un poco la diferencia con otro tipo de cantautores que hacen otro tipo de música y otro tipo de propuesta en temas de letras, ¿no?
Además de primar la poesía, yo creo que no es solamente el hecho de una composición, ¿no? Debería primar la ética y la estética dentro de la poesía, ¿no? La ética porque siempre se busca una poesía nueva con cosas que no se han dicho, y la estética porque siempre busca una belleza poética, ¿no? Si nos vamos a la Edad Media, que es donde viene el trovador era aquel que iba de pueblo en pueblo contando las hazañas, las historias que él veía, las cosas que cantaba, ¿no? Y de ahí decía otro trovador cubano llamado Fran Delgado que existían dos tipos de trovadores, ¿no? Uno que le cantaba loas al rey y otro que le tiraba mierda al rey, ¿no? Entonces, cada cual da su visión dentro, con la búsqueda siempre de hacer una poesía bella, dentro de lo estético y lo ético, ¿no? Que no sea una copia de lo que ya existe, digamos. Esas son las características que dice Vicente Feliu de tener una composición trovadoresca, ¿no?
Que no sea una copia y que hable de lo que le pasa al trovador, al cantor y a su realidad en ese momento. Y también tiene que ver con el uso del folclore, ¿no? ¿Tienen algún ejemplo por ahí?
Creo que un símbolo, yo creo que de lo que es la trova latinoamericana ha surgido en un momento en que acá mismo en Bolivia se estaba generando un movimiento de defensa, ¿no? Y que acá Pecos nos puede hablar de él, que es José Manuel Vaca, más conocido como Cañoto.
¿Cañoto? Ya yo no tengo datos exactos, pero se sabe de que Cañoto es considerado como el primer trovador de Latinoamérica. Fue quien luchó de esta parte de Bolivia contra el ejército real español. Él hacía poesía, iba y provocaba al emisario del rey Aguilera con canciones. Se tiene muy poco documento de lo que fue su canción, pero hay textos en un libro que se rescata de don Hernando Sarabia Fernández, donde se rescatan textos de Cañuto. La canción que le voy a cantar ahora de él es letra de José Manuel Vaca Cañuto y música de Gustavo Rivero, un cantautor de acá cruceño. No necesariamente folclórica. Yo le marcaría dentro de canción solamente, ¿no? No tengo miedo a La Habana, aunque la encuentre en la calle, porque cuando Dios no quiere, La bala no mata a nadie. Porque cuando Dios no quiere, La bala no mata a nadie. No tengo miedo a la horca, ni al que vil precio me pone. Porque si Aguilera manda, otra cosa Dios dispone. Porque si Aguilera manda, otra cosa Dios dispone. No tengo miedo al destierro, aunque desterrado vivo, sin hogar y sin familia, perseguido y fugitivo. Sin hogar y sin familia, perseguido y fugitivo. Como zorro perseguido, vida muy triste pasado, pero más he padecido por no tenerte a mi lado.
pero más he padecido por no tenerte a mi lado. Vengo de lejos a verte, trayendo en mi corazón una herida que es de muerte y echa sangre en mi canción. Una herida que es de muerte y echa sangre en mi canción.
José Manuel Vaca Cañón.
Mira qué importante esta canción, solo para contextualizar lo que decíamos hace poco, de que no tiene edad prácticamente. Hace ratito hablábamos de mucha de la nueva canción que surge en los procesos de dictadura, y fíjate que José Manuel Vaca, como lo comentaba Peco, estaba en la lucha de la independencia. O sea, estamos hablando de antes del 1825, ¿no? Que ya estaba viendo trova acá, y mira qué lindo, en Santa Cruz, ¿no? De Santa Cruz de la Sierra estaba escribiéndose poesía y escribiéndose música comprometida con la realidad social que se estaba viviendo en ese momento.
Y qué lindo que se esté recuperando estas composiciones, por lo menos la letra.
Por lo menos, ¿no? Aunque este trabajo que ha hecho nuestro querido amigo Gustavo Rivero, inclusive no sé dónde sacó, pero pillaron una partitura y él la está ejecutando. Bueno, es una pena que no está acá, porque él ya la partitura la ejecuta y la canta, ¿no? Como era la canción, como él la cantaba en aquella época. Imagínate lo que se ha recuperado. Ahora, a mi criterio, hubo como un bache, se podría decir, ¿no? Entre lo que vino después. Porque no tenemos datos quién vino después de Cañuto. Eso es un trabajo que debería hacerse, tratar de recuperar las raíces, la continuidad de las raíces, ver quiénes fueron los que vinieron después de él. Habría que hacerse un estudio, yo creo. Porque en Cuba yo tuve la oportunidad de estar el año 2002 en el seminario de la nueva trova que hizo Silvio en la Universidad de La Habana, y me quedé fascinado cómo ellos valoran su historia trovadoresca, su historia artística, cómo valoran a sus artistas, y tienen los datos de todo.
Impresionante realmente conocer las características y contenidos de la llamada nueva canción latinoamericana, hasta enterarnos que probablemente el primer trovador latinoamericano haya sido este personaje que en la avenida que lleva su nombre aún nos observa con las manos en la guitarra, el querido Cañuto. Y vamos a conocer más, sobre todo de las circunstancias en que se dio esta música y qué novedades nos trae, porque también hay cosas actuales. Pero primero, una pausa y ya regresamos con más canciones en su programa Voces Libres.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo.
Seguimos en su programa Voces Libres. Hoy estamos aprendiendo más sobre la nueva canción latinoamericana, esa que algunas personas también llaman música de protesta. Y nuestro amigo Pecos nos estaba contando que en Cuba esa corriente se llama Nueva Trova, y que allí mismo se habían dedicado en los años 60, después de la revolución, a hacer investigación, a recuperar las raíces de esa música, a saber de dónde venía, pero en el resto de América Latina las cosas eran un poco diferentes. Mientras en Cuba se abrían escuelas de músicos y se apoyaba el desarrollo de este estilo, por estos lados era todo lo contrario, ¿no? Más bien los estaban persiguiendo.
Sí, y uno va cantando y bueno, y nadie va a estar grabando tu disco, nadie va a estar... Justamente eso, casi como un cantor clandestino que está buscando dónde cantar, que más o menos la figura que se dio en esa época, ¿no?
Valga el ejemplo de lo que pasó en Chile, por ejemplo, ¿no? Un país que estaba sufriendo una dictadura tan grotesca, tan sangrienta, bueno, como la de Augusto Pinochet, que justamente cuando comenzó, en el año 73, apresó a un montón de gente, los llevaron a un estadio, y entre ellos estaba el cantautor más famoso, ¿no?, que es Víctor Jara. Víctor Jara justamente participó en varios encuentros que se hicieron, fue amigo de Silvio Rodríguez, de Noel Nicola, de Pablo Milanés, en fin, de Vicente Feliu, de todos los que estaban en la nueva trova cubana, y él estaba dando acá nacimiento a todo lo que era la nueva canción latinoamericana en Chile, haciendo sus propias canciones con raíces del folclore de Chile, junto con Violeta Parra, que es otra famosa poeta y cantautora chilena, ¿no? Y así un montón de poetas, ¿no? Pablo Neruda, Gabriela Mistral, que fueron premios de literatura internacionales, mundiales, ¿no? Entonces, yo, ahondando más nomás en el ejemplo de Víctor Jara, ¿no? Porque es muy simbólico. A él la dictadura no solamente lo asesinó, lo mató, es un mártir, un cantautor mártir, sino le cortaron las manos, ¿no? O sea, es algo que no se ha producido con otros, que sí fueron perseguidos, como Mercedes Sosa, por cantar, como Víctor Heredia, ¿no? A Víctor Heredia inclusive lo mataron a su hermano, ¿no? En la dictadura argentina, que también fue sangrienta, más de 30.000 desaparecidos. Entonces, en Paraguay también. Y ahí podemos hablar de una cosa para terminar, tampoco no nos vamos a referir a lo que era la persecución a los cantautores, solamente lo que queremos decir es que la lucha por la libertad siempre tiene perseguidos y perseguidores, ¿no?
Y esto fue algo organizado desde el Estado.
Lo que se llamó la Operación Cóndor, ¿no? El Operativo Cóndor, que era una hermandad antiterrorista, ¿no? Comandada por los Estados Unidos, pero que era bien aterrizado acá en todos nuestros países, ¿no? Como Bolivia, como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, ¿no? Entonces, formó parte de un acuerdo grotesco y funesto, ¿no? Para todos nuestros países, porque desgraciadamente esa corriente nos llevó a estar hoy carentes de muchas raíces de lo que estaba diciendo Peco, ¿no? Tenemos muchos baches ahí. Perdón, y tenemos, Dani, que recuperar, Dani, la historia.
Te quiero interrumpir. ¿Antiterrorista, dijiste?
Sí.
¿Por qué? O sea,
claro, porque se vinculó mucho por ejemplo, la nueva canción latinoamericana en los diferentes países, como por ejemplo en Uruguay, se vinculó mucho con la lucha terrorista de los Tupamaros, ¿no? Yeah. En Paraguay también, con movimientos civiles, ¿no? Civiles, porque era la población que se rebelaba contra la dictadura, ¿no? Entonces eso sirvió para que los que estaban en ese momento, que eran casi todos gobiernos militares, ¿no? Persiguieran a todo lo que fuera.
Consideren terroristas a los que estaban pensando distinto a las dictaduras.
Exacto.
Que se estaban imponiendo. Te quiero comentar de que yo me salvé el Plan Cóndor. Mi papá murió en la dictadura de Banzer acá, y era una persecución terrible. Inclusive a mi papá lo mata en el año 74, después de haber sido torturado durante 4 años, perseguido, torturado. Yo estaba de 1 año y medio y mi hermana quedó en el vientre, mi hermana hija póstuma, ¿no? Y cuenta ya cuando nos hicieron una, había que declarar ahora en estos tiempos para que nos den una indemnización. Y para nosotros fue muy duro, ¿no? O sea, yo escuchar a mi madre contar todas esas historias era de terror, ¿no? O sea, las persecuciones, les quitaban los pasaportes, los carnets, o sea, no, horrible. Pero bueno, o sea, yo no sabía de que el Plan Cóndor los tenía por terroristas a la gente que pensaba distinto, que tenía ideas distintas, ¿no?
Claro.
Bueno, esa es la típica, ya sabemos.
Sin embargo, en aquella época lo que realmente ocurría era que era un terrorismo de Estado. Era el Estado que reprimía, era el Estado que sacaba las libertades, era el Estado el que le sacaba el micrófono a los artistas, era el Estado el que estaba realmente cercenando la creatividad de la gente, ¿no? Como lo que sucede todavía en algunos lugares, ¿no? Donde la gente se autocensura, ¿no? Porque hay muchas veces que estamos hablando de censura de parte del Estado de gobierno y no estamos hablando muchas veces de la falta de libertad. Por eso es muy lindo el programa que se llame Voces Libres, porque lo que hace es dar justamente sentido al uso de la libertad, ¿no? Como lo que nosotros cantamos, como lo que nosotros leemos, como la poesía que nosotros a veces recitamos y le estamos declamando, y en todos los colegios sería bueno que de alguna forma se enseñe y se conozca esto que nosotros estamos diciendo, porque forma parte de la historia. Lo que nosotros estamos cantando no son simplemente canciones, son trozos de historia, llevan un mensaje para todo, tanto de la canción de toda Latinoamérica, como de Bolivia, como estamos hablando de Cuba, de Argentina, de Paraguay, Uruguay, de Brasil, como estamos hablando de todos los demás países.
Lo más increíble y sorprendente, además, es cómo por encima de todo ese dolor, del terror de estado de aquella época, la música le ayuda al pueblo a levantarse, a sobreponerse, a sobrevivir. ¿Nos pueden dar un ejemplo musical de eso, ustedes que son los expertos?
Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido? Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las dichas y el canto de los que amamos tanto.
Esa es una canción que escribió Víctor Heredia, que le trae recuerdos ingratos, pero también muy gratos, ¿no? Ingratos porque, como dije antes, a él le habían matado a su hermano, entonces toda la familia estaba siendo perseguida, y él compuso esta música que es un himno en toda la Argentina y en toda Latinoamérica, ¿no? Es símbolo de las luchas, ¿no? Y para que ustedes vean, esa canción ha sido todo un símbolo para todas las generaciones que vinieron después, ¿no? Porque se convirtió en un himno que prohibieron, pero que sin embargo después se convirtió popularmente, la gente se apoderó de esa música, ¿no? A pesar de que hizo una sola persona, como Víctor Heredia, sin embargo las voces han sido miles y millones en toda América Latina la que ha cantado, ¿no?
Me imagino que toda la audiencia esté preguntándose, ¿y qué pasa hoy en día con este estilo de canción? De los que hablan de la realidad social y al mismo tiempo del amor, con ese estilo poético. ¿Qué está pasando hoy con ese estilo? ¿Qué cosas nuevas hay?
Pues yo particularmente, y creo que hace un momento te decía, es algo como que renace todo el tiempo. La necesidad de estar transmitiendo tu realidad hace de que nuevos jóvenes, acá en Bolivia, por ejemplo, de nuestra generación, hay un movimiento que tiene su forma, que está aglutinando a cantautores prácticamente toda Bolivia, de La Paz, de Santa Cruz, de Cochabamba, jóvenes que están transmitiendo nuevos estilos musicales, nuevos lenguajes a los jóvenes y hablando de la realidad, ¿no? El movimiento se llama
Guitarra
en Mano, ¿verdad? Dani le puede hablar de algo similar que pasa en Paraguay. No sé, Dani, si podrías comentar.
Claro. Bueno, en Paraguay también hay una corriente, como en todos los países, en todos nuestros países. A lo mejor no son muy conocidos, no son comerciales, no se pasa mucho en la radio, no se pasa mucho en la televisión, pero tienen su espacio, ¿no? Tienen su momento, y es la canción social urbana, ¿no? Canción social urbana se llama porque, están alrededor de las urbes, ¿no? De la metrópolis también, ¿no? O sea, donde hay una corriente muy fuerte que tiene raíces en todo esto que estábamos hablando durante todo el programa, ¿no? De nuestras realidades. Cantar la realidad y escribir sobre la realidad, ¿no? O sea, y tiene, qué sé yo, musicalizan versos, ¿no? De los poetas, porque no se tiene todo, uno no tiene todo, ¿no? Entonces, muchas veces tiene, igual que Silvio también, ¿no? Se nutre de textos, ¿no? De poetas, de escritores, ¿no? Normalmente los cantautores leen mucho para poder escribir, ¿no? Para sacar de sí lo que representan para ellos la poesía y la escritura de sus países, de sus propias raíces o también de otros, ¿no? O sea que no nos vamos a encasillar tampoco en un solo país, en un solo lugar. Estamos hablando de una región, estamos hablando de un mismo idioma, estamos hablando de demasiadas cosas en común, ¿no? Entonces, tenemos que, si bien En un momento cantábamos mucho a la falta de libertad y cantábamos a la libertad, cantábamos mucho a la persecución y al dolor y cantábamos música y canciones de amor y cantábamos mucho a la traición, a la pena, y cantamos mucho también a lo que la música nos da, ¿no? Que es el coraje, que es la valentía, que es la fuerza en la lucha y en la reivindicación de los derechos, ¿no? De las libertades que estaban conculcadas antes. Y bueno, hoy tenemos que cantar a esa misma realidad, ¿no? A la realidad muchas veces de que muchas veces es que no tenemos, que no nos alcanza para que estamos en crisis económica, que a lo mejor no tenemos ya una dictadura atrás, pero tenemos un montón de otras cosas que nos persiguen, ¿no? Nos persiguen la falta de educación, nos persigue la pobreza, nos persigue la pérdida de identidad, que muchas veces terminamos cantando más canciones en inglés, ¿no? Que canciones en nuestro propio idioma y lenguaje, ¿no? No cantamos, cantamos demasiadas canciones en español y no cantamos canciones de repente en aymara, en guaraní, en quechua, en las lenguas autóctonas nuestras, ¿no?
¿Y qué les inspira a escribir? Nos gustaría escuchar también sus canciones. ¿Se animan?
Yo le voy a cantar una canción que yo hice hace tiempo, que tenía que ver un poco con lo que hablaba Dani también, con a veces los temas que te motivan a componer. Puede ser, por ejemplo, la pérdida de identidad o la distorsión en tu identidad. Es algo que yo en algún momento vi eso acá en Santa Cruz. Y utilizando un ritmo que es muy nuestro, que es el taquirari, compuse algo que tenía que ver un poco con la pérdida de la identidad o con esa confusión que se puede dar. Le voy a cantar una estrofita para más o menos ilustrar. Me topé con mi comadre velando pa'l Urugo, porque escuchó ande su padre que en la otra banda se está mejor. Iba montada en un taxi saliendo ya del poblado. Me dijo: apiate cacho, que solo es camba el del otro lado. Me dijo: apiate cacho, que solo es camba el del otro lado. Me quedé como pensando, yo vivía bien al sur, y me dije: ay caramba, se está mudando mi Santa Cruz. Pero después repasando, dije: es la gente, no el genecherú. Ni chicha, ni limonada, ni letra chica, ni fisurada. Soy camba de la otra banda, del lado izquierdo yendo a Cochabamba. Más o menos por ahí va.
Lindo, lindo taquiari. Hablábamos la otra vez sobre las formas de composición y las formas de hablar con Germán también, ¿no? El utilizar el voz, nosotros acá utilizamos el voz, ¿no? En otras partes de Latinoamérica utilizan el tú, ¿no? Pero siempre es bueno conservar nuestra identidad de habla, ¿no? Y es importante dentro de esa mecánica siempre usar nuestro lenguaje, ¿no? Dani lo decía que allá en Paraguay tiene su lengua madre que es el guaraní, que ellos lo siguen cantando. A nosotros no nos lo enseñaron. Recién ahora en las escuelas se está enseñando con todo este proceso de cambio de nuevo sistema educativo, lo cual me parece bienísimo. Pero te imaginas la cantidad de lengua que hay acá en el oriente, nomás no solamente es el guaraní. Hay un montón de lenguas, o sea, es muy extensa la cultura nacional, diría yo, ¿no? Existen muchas lenguas. Pero bueno, por algo hay que empezar y seguramente nuestras generaciones que ya vienen después de nosotros estarán escribiendo en alguno de esos idiomas para llegar a más gente, porque el no transmitirla a esa gente también en su lengua es un poco excluirla, creo yo, ¿no?
Claro. Bueno, esta es una canción que ya se van a dar cuenta de qué habla, ¿no? Pero es bien real, de la realidad.
Como la soledad de querubines, como la libertad de serafines, mojado en el rocío de las ventanas, cubierto entre polvo y telarañas. Anda el amor, anda el amor, anda el amor, rasgado en sequías y ahogado en turbiones. cargado de mentiras y desazones. Anda el amor, anda el amor, anda el amor, saltando entre pasiones y desengaños, contando días, meses, flores y años. Anda el amor, anda el amor, anda el amor.
Bueno, esta es una composición que la estoy terminando, que se llama Anda el amor, y que trata de reflejar en la letra lo que es la realidad de lo, cuando uno siente el amor, ¿no? Que muchas veces termina desgastándose en cosas guardadas, en escritos, en aniversarios, ¿no? Los sentimientos quedan en las flores, en las cosas escritas en tarjetas, pero muchas veces no se vive realmente profundamente el amor, ¿no?
No te conocí esa faceta de compositor, Dani. Como dicen en Cuba, ahora tocaste una bonita.
Una muy linda, Dani. Dinos, querías hacer una invitación. Cuéntanos, ¿quién estará cantando este 15 de abril en el Estadio Tahuichi Aguilera?
Va a estar cantando aquí Silvio Rodríguez Domínguez, el trovador cubano, para que lo conozcan, así con acento cubano, ya, así no sé de dónde será. Es importante que vayan tomando su carnet de identidad y yendo al Centro Cultural Santa Cruz, que está sobre la calle René Moreno, casi pari. Ahí, en horas de oficina, pueden ir a registrarse y a retirar las credenciales. El concierto es gratuito, es gratis, no se va a cobrar nada, más que el pasaje que usted tenga que pagar para venir y el taxi de la vuelta. Para los que quieran y tengan tiempo, va a haber documentales todavía esta semana, el jueves y el viernes, en el mismo Centro Cultural de la ciudad. Pueden venir a ver los documentales a las 19 horas este jueves y el viernes, y de paso recoger sus entradas. Eso sería una buena inversión de tiempo.
Ya casi llegando al final del encuentro de hoy, queremos reiterar, como siempre, nuestro saludo a los estudiantes de Colonia Piraí, dedicarles este programa lleno de sueños, decir que a quienes quieran apoyar a la escuela que beca a estos estudiantes, pueden de paso disfrutar los ricos productos de Colonia Piraí, los embutidos, en sus puntos de venta en el kilómetro 13 de la carretera La Guardia y también en la ciudad de Santa Cruz, en la Avenida Alemana y Tercer Anillo, así como en varios supermercados. Muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir este lindo tema y toda su música con la audiencia, por estrenar sus temas aquí, por compartirnos su cariño. Tal vez quieren saludar a alguien, mandar un mensaje.
Bueno, yo el mensaje que quiero dar es cantar una canción que tiene el ritmo de la polca paraguaya, que se llama justamente Donde mi canto pasó. Mi canto vuela hacia el tiempo de la esperanza. Heredó su vocación de mi Dios Tupá y recorre los caminos de mi azul patria en el sonoro cordaje del maracá. Es un idioma fraternal como la alborada que para todos reparte Arapuacú. Como una mano labriega surco reclama a sembrar en los seres el moralcú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice Señor si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, la alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad.
Hasta pronto, amigos, y saben ya, todos los sábados nos vemos en Voces Libres.
Bueno, muchas gracias, Gabriela, por invitarnos a este programa. Ha sido, creo que para todos nosotros, una experiencia muy linda el poder expresarnos libremente de lo que hacemos, de por qué lo hacemos, y tratar de llegar a muchas personas para que también compartan esta música, este tipo de expresión musical. Sueñen con nosotros, y ese creo que es mi mensaje. Sigan luchando por las utopías, por sus sueños, y muchas gracias nuevamente.
Yo me sumo a todas las linduridades expresadas por mis compañeros. Nada, un abrazo grande a todos tus oyentes, Gabriela, de Voces Libres. Ojalá que lo que les cantamos y lo que les contamos pues les haya llegado, les haya gustado y se interesen un poquito por averiguar sobre esta otra tipo de canciones que existen, ¿no? Un abrazo grande a todos tus oyentes y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Dani, Germán y Pecos, por ayudarnos a conocer más voces libres en canciones tan hermosas. Les acompañó Gabriela de Iraola y hasta la próxima edición de su programa Voces Libres.
Voces Libres fue una producción de Desafío y la Fundación Colonia Piraí. Hasta la próxima.